Saludos amigos y bienvenidos a esta edición especial de En Diario. Mi nombre es Rafael Lama Bonilla, director general de GFR Media, y hoy en esta edición especial analizamos la encuesta del Nuevo Día a un año de las elecciones. Y para hacerlo tengo el placer y el privilegio de estar acompañado de dos veteranos periodistas, expertos en cobertura política. Rebeca Banucci Soto, nuestra editora de Puerto Rico Hoy. Saludos, Rebeca.
Saludos, Rafa. Saludos a todos los que nos escuchan.
Y el periodista Israel Rodríguez Sánchez. Gracias por estar con nosotros, Israel.
Saludos, Rafa, y saludos, Rebeca.
Bueno, ya el plato está servido. La encuesta publicó durante toda esta semana, desde el martes hasta el viernes. Hemos visto los resultados en las carreras primaristas del PNP, del PPD, de Proyecto Dignidad. Hemos visto el Ánimo de País. Hemos visto la contienda San Juan y las carreras a la gobernación. ¿Qué fue lo más que le sorprendió de esta entrega de la encuesta?
Bueno, yo creo que nos da la oportunidad de ver, ¿verdad?, cómo se van alineando en cada partido las personas que algunas han sido señaladas como posibles aspirantes, otros ya lo han manifestado. Yo creo que estas semanas han sido clave en ese proceso de definición ya y de que las personas finalmente revelen la decisión que han tomado o se sientan forzados a tomar una decisión. En mi caso, a mí me llamó mucho la atención los números o los resultados del Partido Popular Democrático, porque ciertamente lleva mucho tiempo desde las elecciones pasadas en las que no hay un líder claro, no hay un líder definido,
correcto.
Pero mucho nombre, contrario a otros partidos. Hay muchos nombres y pocos que o hayan dado ese paso al frente o que hayan claramente dicho qué rumbo, ¿verdad?,
claro,
querrían tomar. Entonces, en este caso, me parece interesante que la encuesta, tanto la de esta edición de noviembre con su comparativa de febrero, tiene unos contrastes bastante marcados. En el caso del PPD, en febrero estaba bajo la presidencia de Dalmau, de José Luis Dalmau, el presidente del Senado. Ahora, bajo la presidencia de Jesús Manuel Ortiz, el representante, vemos unos contrastes en cuanto a la percepción del liderato que tiene el partido y la presencia que tiene el partido en el panorama político en general, tanto entre los afiliados al Partido Popular como a los participantes en general de la encuesta.
Y eso que tú mencionas es curioso porque cuando salimos a la calle, ¿verdad? Cuando la firma de Research Office, quien prepara la encuesta del Nuevo Día, sale a la calle entre el 24 al 29 de octubre, días después, Charlie Delgado Altieri dice que se quita. Asimismo lo dice Luis Javier Hernández. Y teníamos estas personas que estaban haciendo medidas en esa lectura, así que teníamos dos. Teníamos también la información preliminar sobre el presidente del Senado, uh-huh, José Luis Dalmau, uh-huh, que potencialmente se quedaba, y lo habíamos adelantado por fuentes, y ese anuncio se dio el pasado miércoles. Así que cambió un poco esa composición y se quedaron básicamente dos contendientes.
Claro, yo creo que los resultados un poco miden la verdad el favor que tendrían en las primarias, que en este caso la figura de Carlos Delgado Altieri pues sigue siendo predominante, pero también las lecturas sobre el liderato del partido pues sí reflejan reconocen unos adelantos a la presidencia de Jesús Manuel. No así, aunque en verdad sí está es favorecido en las primarias, él no necesariamente es la figura que la gente identifica como líder máximo. Dalmau Santiago todavía sale favorecido en esas mediciones, pero sí reconocen que el partido está en mejor posición, por lo menos a nivel de percepción, en este momento en noviembre versus febrero. Uh-huh. Y eso para mí me llamó la atención porque pues pocas veces tenemos la oportunidad de ver eso reflejado en números.
Ciertamente la pava cobró efervescencia en esta nueva lectura. Israel, te quería preguntar sobre Zaragoza, la figura de Zaragoza, que como mencionamos anteriormente, se queda casi virtualmente en la contienda solo con Jesús Manuel, que todavía no ha anunciado pues su aspiración, pero todo indica a que pues va a aspirar por esa precandidatura. Cuéntanos de él, porque me estuvo bien interesante su lectura hace unos días cuando él hablaba con la periodista Gloria Ruiz Quilan. Él entiende que esas personas que se quitaron, esos votos, no necesariamente van a ir a quienes esos candidatos como Charlie, como José Luis Dalmau y Luis Javier endosen. Él dice, yo voy a pescar de todo ese pool de potenciales electores, en estos procesos primaristas, en estas contiendas, ¿cómo se comporta ese elector que favorece a alguien que después se quita?
Yo creo que una vez salen de la carrera, Charlie Delgado Altieri, Luis Javier Hernández y ahora José Luis Delman, pues ciertamente estamos ante un juego nuevo, ¿verdad? Donde no necesariamente las personas que endosen estos candidatos van a seguir, ¿verdad?, esa línea. Pienso que aquí lo que, ¿verdad?, estamos ante dos candidatos totalmente distintos. Jesús Manuel es un candidato más joven, con menos experiencia, versus Juan Zaragoza, que viene con, ¿verdad?, con otra trayectoria, ha sido secretario de Hacienda, ha sido senador.
Tiene una capacidad administrativa aprobada.
Una capacidad administrativa aprobada, y yo creo que esas dos cosas, ¿verdad?, el electorado popular va a tener que
decidir
sobre esas dos cosas. En ese sentido, aunque Jesús Manuel figura como el líder máximo del partido en este momento, porque es el presidente también del PPD, va a tener el reto de poder probar eso, ¿verdad?, ante la figura de Zaragoza.
Algo que me gustaría preguntarles es sobre la contienda primarista en el PNP. Jennifer González versus Pedro Pierluisi. Obviamente en febrero, cuando todavía la comisionada reciente no había hecho un anuncio oficial, se hizo una lectura y ella salió con números extremadamente altos. Ella tenía un 64%, 39 puntos por encima del 25% que había obtenido Pierluisi, ¿verdad? Entonces, en esta nueva lectura, la diferencia son 14 puntos. O sea, esa brecha que ella, ese margen que ella tenía, pues se reduce un tanto. Ella con 55 y él con 41. Él sube 16 puntos y ella baja 9. Algo que obviamente en la cobertura que hemos visto en estos días que acompaña a la encuesta, pues vemos también que no es lo mismo una candidata que está desde afuera en su rol de comisionada reciente, sin estar en el calor de la cocina, pero ya una vez ella anuncia, pues salen ciertos ataques, salen controversias relacionadas a su gestión o a los vínculos, ¿verdad?, con personas en su campaña. ¿Ustedes esperaban este resultado y qué se podría esperar de cara a la primaria en junio?
Yo sinceramente esperaba que el margen a favor de Jennifer González iba a ser mayor, tomando okay. tomando en cuenta la pasada encuesta.
Okay.
No obstante, pienso que a un año de las elecciones, eso es mucho, es un periodo bien largo, donde es bien dinámico en el mundo de la política, muchas cosas pueden pasar. Pienso que el resultado es más positivo, es bien positivo para Pierluisi.
Okay.
Que ahora la diferencia sean 14 puntos, a quien más beneficia en este momento es a Pierluisi, porque ahora es que Jennifer, como bien has mencionado, va a entrar en el calor de la política. Ya han surgido varias controversias que hemos conocido, ¿verdad?, en la pasada semana, desde la controversia con el asunto de la parguera y los suegros. También ha habido controversias por los ataques que ella ha hecho al PNP desde el momento que lanzó su candidatura, el hecho de que tenía Elías Sánchez en su campaña, y así seguirán surgiendo, ¿verdad?, otras controversias que son típicas de un año de elecciones o primarista. Así que en ese sentido, para mí, es el resultado, aunque Pierluisi esté abajo, es positivo para él.
Rebeca.
Sí, a mí de esa contienda me llama la atención, ¿verdad? Pienso, ¿verdad?, que admite múltiples lecturas. Se habla, ¿verdad?, de la diferencia de doble dígito, son 14 puntos que le lleva en estos momentos González a Pierluisi. Pero es doble dígito también el avance que tuvo Pierluisi con relación a los números de febrero, y eso no es poca cosa. Como menciona Israel, pues me parece que es de resaltar. Pero ciertamente me llama la atención el análisis que se hace al desglosar los datos geografía de los participantes,
grupo demográfico,
la edad, escolaridad, nivel de ingresos, y pues ciertamente la geografía, que es un contraste bien marcado. Y yo creo que digo, para ellos ni para nadie, yo creo que es sorpresa, pues, que a lo mejor él tenga mayor arraigo en la zona metropolitana versus el resto de la isla. Pero sí, uno puede ir viendo ahora a Pierluisi que está haciendo muchas más actividades en el área oeste, en distintos puntos de la isla, fuera de San Juan, que es lo que nos ha tenido acostumbrados en los primeros casi 3 años de su gobierno, que se quedaba o en Fortaleza o en el centro de convenciones. Ahora vemos que está haciendo, teniendo mucha más exposición fuera del área metropolitana. Obviamente él reconoce, es lo que valida esta encuesta, que le falta camino por recorrer en esas áreas, y me imagino que en este año, como dice Israel, que muchas cosas pueden pasar, pues esos grupos objetivos están más definidos y eso se va a ver reflejado en la estrategia de cada uno.
Ciertamente lo hablamos esta semana con José Alfonso, el presidente de Research Office. Y yo le preguntaba eso mismo porque parecería que ambos, Jennifer González y Pedro Pierluisi, tienen que ahora seguir estrategias totalmente opuestas, ¿verdad? Ella tiene que crecer con ese grupo más educado, más afluente, más del área metropolitana, y él tiene que pues generar una conexión con esa base de menos escolaridad de la ruralía, de la zona montañosa y del resto de Puerto Rico.
No solo eso, Rafa, sino que también hay esto a favor de González. Ella parece que tiene un mayor arraigo entre los no afiliados, mucho mayor que Pierluisi, así que Pierluisi tiene un reto también ahí de cómo llega a esos electores no afiliados que, como sabemos, en las pasadas, ¿verdad?, elecciones, han sido un voto bien decisivo. Uh-huh. Así que él ahí tiene un reto porque ella definitivamente sale mucho mejor en los números cuando se le pregunta a las personas no afiliadas que evalúen, ¿verdad?, tanto su desempeño como comisionada residente como, ¿verdad?, ella como candidata.
Israel, y eso que tú mencionas, importante resaltar, en la última entrega de la encuesta, cuando se mide quién ganaría en las elecciones en general, vemos que ambos candidatos, tanto Jennifer como Pierluisi, le ganarían a cualquiera de los demás contendientes de otros partidos. Sin embargo, ella gana por un margen mayor. Mucho mayor. Así que yo creo que va a ser interesante porque, aunque ciertamente los del corazón del rollo, donde hay casi una paridad para ambos candidatos, son los que deciden una primaria, al final del día, eso que tú mencionas del no afiliado en una elección general la posiciona a ella, al menos ahora mismo, en la delantera, ¿verdad?, de conseguir ese voto periferal. En el tema y quería retomar el tema que trajo Rebeca sobre esa efervescencia que cobró el PPD, obviamente hemos visto los números del PNP que están liderando con ambos candidatos, y vemos el bipartidismo, ¿verdad?, que ha recibido golpes fuertes. Estamos viendo, al menos en esta encuesta, que hay una especie de efervescencia, por decirlo así, y lo menciono porque lo hablábamos fuera del podcast, pero el tema de Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista me sorprendieron los números, ¿verdad?, el poco conocimiento que tiene la gente sobre el tema de la alianza. Hablemos un poco de eso.
Bueno, no es de extrañar que la gente tenga poco conocimiento, porque más allá de ¿verdad?, los primeros anuncios que ellos hicieron en el verano de que irían juntos a impugnar el código electoral para que se permitieran las candidaturas coaligadas, pues no hemos sabido muchos detalles sobre en qué consiste esa alianza. No es hasta la semana pasada que ellos anuncian que próximamente darán detalles de qué candidaturas, ¿verdad?, ellos van a trabajar en conjunto, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Muy pocos detalles sobre en qué va a consistir esa alianza, cómo va a ser. Y por otro lado, no podemos obviar que la salida de Alexandra Lúgaro, ¿verdad?, como una figura principal de ese partido, ella renunció en febrero, ¿verdad?, a cualquier aspiración por ese partido, evidentemente ha tenido un impacto, ¿verdad? Teniendo en cuenta que ella obtuvo 13.95% de los
casi
votos,
un 14, correcto,
casi un 14 en las pasadas elecciones. Sí. Entonces es llamativo que ahora muy poca gente conozca. Bueno, no llamativo en el sentido de que tampoco, ¿verdad?, sus legisladores han estado activos, ¿verdad?, sus senadores muy, muy activos en la legislatura. Pero más allá de eso, a lo mejor no conocemos otras, no digo que no las estén haciendo, pero quizás no las conocemos, otras acciones que está haciendo Victoria Ciudadana.
Hay que ver también, sería interesante mirar cuál va a ser el rol de Alexandra Lúgaro en esta elección, ¿verdad?, a favor, o si va a tomar una postura de apoyo al movimiento, considerando que todo el mundo la menciona como uno de los factores que le ha restado al conocimiento del movimiento, ¿verdad? Por la atracción que ella tenía, por la figura, por la empatía que generaba en el grupo. Así que, ¿ustedes ven a una Alexandra Lúgaro de alguna forma regresando?
De momento, yo no la veo regresando, pero la política es bien cambiante. Así que a lo mejor no como una candidata, pero a lo mejor podríamos esperar, ¿verdad?, que en algún momento se una a la campaña de ese partido o que haga unas expresiones de respaldo al partido.
Yo creo que ella, ¿verdad?, ella, aunque haya salido de la política activa, sigue siendo una figura que es muy mediática, que no ha dejado de tener presencia, por lo menos en redes sociales y en otros medios de comunicación, exactamente. Y es muy consciente también del el grado que tiene de atracción, de la atención del público, y no dudo que, igual tampoco tiene reservas, no dudo que de alguna manera u otra ella se haga sentir en estas elecciones, tal vez no aspirando, pero sí, digamos, dirigiendo o por lo menos sugiriendo quién ella entiende debería hacerlo.
La periodista Gloria Ruiz Quilan, en el en vivo del NuevoDía.com, hace unos días, entrevistando a Manuel Natal, logra revelar que el 19 de noviembre ellos van a tener una asamblea general donde podrían estar haciendo anuncios. Así que va a ser bien interesante ver qué se va a discutir allí sobre la Alianza de País. Y considerando también que Juan Dalmao, quien también estuvo con nosotros esta semana, pues también se perfila como ese candidato a la gobernación. ¿Cómo ustedes ven la figura de Dalmao, que también generó muchísimos votos, ¿verdad?, casi un 14% en la pasada elección? Y creo que por esa combinación de lo que él obtuvo y lo que obtuvo Alexandra, es que nace ese junte.
Parecería ser que Dalmao va a ser esa figura a la gobernación, ¿verdad?, que sería parte de esa alianza. Lo que sí, ¿verdad?, sabemos es que ellos no van a negociar, que es lo que han dicho, las candidaturas a la legislatura por acumulación.
Okay,
así que esa estrategia de ellos de llevar al Senado y a la Cámara, a los legisladores del PIB, de Victoria Ciudadana, pues eso es lo único que tenemos seguro. Pero todo apunta a que Dalmau sería esa figura. Aunque ellos han mencionado, escuché a Natal en estos días en una entrevista de radio diciendo que ellos van a postular a todos los puestos. Así que no queda claro de momento cómo va a ser, si es que después se va a retirar uno, si es que van... O sea, cómo se va a dar eso realmente se conoce muy poco. Hay que ver si en esa asamblea que hay el domingo 19 en el Teatro Tapia, pues se dan algún detalle sobre eso.
Yo creo que el reto principal ahora mismo para la alianza, bueno, ahora mismo, ¿no?, también a futuro, en mediano plazo, es la educación al elector, porque no estamos acostumbrados, ya que, ¿verdad?, a nivel jurídico no pudieron, ¿verdad?, no tuvieron éxito para que se pueda validar este tipo de voto. Pues sí requiere de, aquí siempre se ha insistido, yo creo que para evitar esos márgenes de error del voto íntegro, tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista siempre insisten en el voto íntegro, y ya, pues, obviamente tenemos la historia de los pibazos. Así que yo creo que el reto principal va a ser asegurar esos votos, evitando los errores a la hora de votar, y eso requiere un proceso de educación a mayor escala, que yo creo que, pues, va a ser esencial.
Y que me imagino que ellos tendrían que tomar la batuta en educar, porque quizás la Comisión Estatal de Elecciones, quien debería tener ese rol, quizás no sea muy proactiva en hacerlo, ¿no? Pero ese es un tema que vamos a estar siguiendo muy de cerca. Proyecto Dignidad. Vimos a Danora Enríquez con un 32% y Javier Jiménez, alcalde del pueblo de Rebeca Banucci, San Sebastián, con un 50%. Claro, ahí siempre hacemos la salvedad que, como es un subgrupo mucho más pequeño, la muestra es pequeña, así que el margen de error es mayor, es casi de un 13%. Aún así, pues, él estaría por delante de ella.
No me sorprende ese resultado. Obviamente Javier Jiménez tiene un factor de reconocimiento bien grande. Como líder del PNP, ¿verdad? Recién se desafilió y se unió a Dignidad, pero es una persona que es conocida no solo en San Sebastián, sino que, ¿verdad?, por diferentes posturas o acciones que ha tomado como líder del PNP, es bien conocida, así que no me sorprendió. Sí me sorprende, ¿verdad?, de los resultados de la encuesta, el poco conocimiento de muchas personas sobre Proyecto Dignidad, teniendo en cuenta las controversias en las que han estado involucrados muchos de sus líderes, desde la senadora Joan Rodríguez Bebe, Lizy Burgos, el mismo César Vázquez en su reciente disputa con Jennifer González, me llama la atención. Pero al mismo tiempo también es llamativo que a nivel de unas elecciones, Dalmau del PIB y el candidato o candidata que sea de Proyecto de Dignidad se juega en ese tercer lugar en la carrera, en las elecciones, y eso también es llamativo. Sí.
Bueno, y San Juan, la última contienda, una de las últimas contiendas que publicamos. San Juan, interesante, Miguel Romero sale en primer lugar, seguido por Terestela González Denton, y en tercer lugar Manuel Natal. Claro, yo creo que hay que aclarar que ni Manuel Natal
no ha dicho que va a aspirar a la
alcaldía. Ni Terestela tampoco. Terestela ha dicho que la ha ponderado. Obviamente se incluyó a Manuel Natal en la contienda porque fue el pasado aspirante por el Movimiento Victoria Ciudadana y estuvo a un margen de 3% de ganar la elección. Así que entendíamos que era prudente incluirlo ahí. En el caso de Terestela, ella todavía no ha tomado una decisión.
Y hay que decir que el nombre de Terestela surgió hace unos días prácticamente.
Correcto. ¿Le sorprende ese resultado?
A mí no me sorprende porque al no haber un candidato definido en los demás partidos, pues es normal que esto pueda ocurrir. Y también teniendo en cuenta que un sector amplio del electorado considera obra cosas físicas que pueda haber. Como
tangibles.
Tangibles, por ejemplo. Y él ha sido muy efectivo con, parece algo trivial, pero con el embreado de las calles, ¿verdad? La gente ve esos cambios y quizás a veces le da más importancia a cambios que a lo mejor son más importantes, digamos, en el área de obra social, por ejemplo, o de otro tipo de servicios. Pero una vez se vayan definiendo esas otras candidaturas, hay que ver. Suena interesante la figura de Terestela, porque es una persona que no viene del mundo de la política activa, sino que ella sí fue directora de la compañía de turismo bajo Aníbal Acevedo Vila. Pero más allá de eso, no se le conoce como
una política.
Como una política de carrera. Así que
a mí me sorprendió el 21% que ella obtuvo y sobre todo que estuviese por encima de Manuel Natal. Por eso, no por restarle mérito a la gestión de Terestela como directora de la compañía de turismo bajo Aníbal Acevedo Vilá, pero por el mero hecho de que ha estado ausente del quehacer político por tanto tiempo. Rebeca, ¿a qué tú entiendes responde eso?
Bueno, yo creo que precisamente es eso. Yo creo que la gente también le gusta apostar a la novedad y a alguien que no viene con una carga o con una, digamos, entre comillas, mancha. Y creo que eso es lo que ella en este momento representa, una posibilidad de algo nuevo, de algo distinto, de alguien que se aleja de una carrera política y pues automáticamente pues yo creo que es bien visto. En el caso de Natal, pues sí, podría sorprender el su 11%, sobre todo en comparación con que pues hubo un recuento de casi logra la alcaldía el cuatrienio pasado. Pero él ahora, asumiendo el rol de coordinador general de Victoria Ciudadana, sí he visto en redes que ha estado bastante activo fuera del área metropolitana, reorganizando la colectividad en otros pueblos. Así que habría que ver, ¿verdad?, qué sucede este año con su figura en San Juan, más allá de lo que está haciendo fuera del área metro.
Todo puede pasar, todavía falta mucho tiempo y estas dos figuras tienen también que anunciar finalmente si van a aspirar o no. Otro de los temas que sorprendió a mucha gente fueron los datos relacionados al ánimo de país, ¿verdad? Cómo el puertorriqueño se siente sobre su futuro, sobre el desempeño de la economía. Los números fueron un tanto mejores que en febrero, cuando el pesimismo era abrumador. Rebeca, ¿qué tú opinas sobre esta nueva lectura? Donde hay, o sea, todavía hay pesimismo, pero los niveles de optimismo suben.
Sí, pues la verdad, Rafa, que te soy sincera, a mí también me sorprende un poco porque no es lo que uno percibe, por lo menos yo no lo percibo así. Tal vez nosotros estamos acostumbrados tal vez por todas las crisis que hemos tenido, desde el huracán María, terremoto, pandemia, a que ya el clima de pesimismo casi siempre es la norma por lo menos los últimos años. Y aquí no es la excepción, pero sí hay una mejoría notable en el optimismo y sobre todo sobre el futuro, la visualización de las personas de que tienen un futuro seguro en Puerto Rico. Me pareció relevante ese avance porque pues mucha gente vivimos acostumbrados también a que cada año cientos de miles, 200 de personas en Puerto Rico se mudan hacia los Estados Unidos buscando un mejor porvenir, y el hecho de que conciban que aquí hay oportunidades, por lo menos en el futuro cercano, pues es digno de resaltar y ojalá sea así.
Yo creo que es que yo lo veo también como que hay dos Puerto Ricos, ¿verdad? Hay indicadores de crecimiento económico, hay una tasa de desempleo pues que históricamente baja. Pero todavía hay unos retos importantes y tú los ves también cuando sales a las zonas rurales. Y por eso, a eso yo me refiero cuando hay dos Puerto Rico. Yo creo que hay gente que está generando mucho dinero, ¿verdad? Hay mucha actividad y no se consiguen empleados para ciertas obras, ¿verdad? Así que hay retos distintos. Pero yo veo esos dos Puerto Ricos y veo una mejoría en ciertas áreas y otras áreas un poco más rezagadas, que creo que también se traduce a las bases y cómo apoyan a distintos líderes y distintos candidatos. Así que va a ser bien interesante también cómo eso, en las próximas lecturas de la encuesta, cómo la gente siga percibiendo ese desempeño de la economía. Israel.
Ciertamente, me sorprendieron también esos resultados, ¿verdad? Ese optimismo en comparación con la pasada encuesta y en comparación con lo que como periodistas y como ciudadanos percibimos día a día. Habrá que ver el resultado de la próxima encuesta, a ver cómo eso ha variado o cambiado.
Correcto, y habrá que ver también cómo cada uno de los candidatos le explica al pueblo cómo ellos pretenden desarrollar la economía, desde el gobernador hasta la comisionada, los líderes del Partido Popular Democrático, Proyecto de Dignidad, el Movimiento y el Partido Independentista, porque ciertamente hemos escuchado muchísimo durante los pasados meses sobre candidaturas, quién debe liderar, pero yo no sé ustedes, pero yo no estoy escuchando propuestas para encaminar, para eliminar, erradicar la pobreza, para distribución de riqueza, no estoy escuchando nada para incentivar la economía. No sé si ustedes han escuchado algo.
Muy poco.
¿Qué ustedes esperarían entonces de cara a este año electoral en términos de temas que deben abordar las personas que aspiran a la silla en Fortaleza?
Bueno, yo me imagino que ahora mismo va, ¿verdad? Este año deben estar todos los candidatos ahora mismo afinando cuáles van a ser sus estrategias. Pero ciertamente hay unos temas que son fundamentales, aparte de la economía. El tema energético, por ejemplo, es un tema de mucha importancia.
La permisología, ¿cómo arreglamos el eterno problema de la permisología?
La permisología, el problema de vivienda que en Puerto Rico afecta a, ¿verdad? Sobre todo a mujeres, a personas pobres, personas que también trabajan y se les hace muy difícil ahora adquirir una vivienda, entre otros temas.
Seguridad, Rebeca.
Yo creo que es fundamental comenzar a escuchar propuestas desligadas de la inyección de fondos federales relacionadas a la reconstrucción. Yo creo que es necesario procurar, ¿verdad?, que esos fondos se estén usando, se utilicen rápido y se utilicen bien, pero que salgamos del discurso de la reconstrucción y de la nueva obra y pasemos a otra. Yo creo que, por ejemplo, el tema de salud también, aparte de esos que mencionó Israel, es medular, la educación también, y es hora, pues, no de dejar de mirar la reconstrucción como una prioridad, pero sí incluir otros temas que no están ligados a esos fondos, que evidentemente tienen un uso particular y no se repiten.
Y para culminar, Rebeca, quiero puntualizar dos cosas que tú has mencionado. El tema de salud, que obviamente vemos la fuga de médicos, vemos el cierre de hospitales y vemos todo lo que está pasando, ¿verdad? Para nuestra población en Puerto Rico, que es una población que sigue envejeciendo y que vamos a necesitar que esos servicios sean estables. Así que yo creo que debemos ver propuestas contundentes y carentes de narrativas populistas que aborden cómo vamos a solucionar el tema de la salud. Y has dado en el clavo cuando mencionas, Rebeca, el tema de los fondos federales y la reconstrucción. Yo creo que Puerto Rico también tiene que pensar en cómo Puerto Rico va a ser viable más allá de inyección de fondos federales que no lo controlamos aquí, ¿verdad? Que dependen de, en muchos casos, de fórmulas, en muchos casos de peticiones y de cabildeo. Y yo quisiera, y yo sé que todos los que estamos en esta mesa quisiéramos escuchar y proponer y ofrecer la plataforma para ese debate de cómo se va a crear y a construir un nuevo Puerto Rico que sea bueno para todos, que sea sustentable y que no dependa de cosas que nosotros no podemos controlar. Así que gracias por el tiempo de ustedes, por sus opiniones y este análisis. Agradecidos de la audiencia de En Diario. Y nada, seguimos pendientes a todo el quehacer político y esta contienda de cara a las elecciones del 2024.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación, Rafa.
Amigos, y ahora vamos a escuchar a José Alfonso, presidente de The Research Office, la firma que hizo la encuesta del nuevo día, para que nos hable un poco sobre cómo se realizó la encuesta, la metodología, los desafíos de encuestar en tiempos postpandémicos en Puerto Rico. Luego de esta pausa.
¿Quieres formar parte de la conversación de En Diario y escuchar temas que te afectan directamente? Ahora puedes enviar mensajes de voz a El Nuevo Día para proponer historias a discutirse en nuestra nueva sección Comenta. De participar, tu audio podría ser utilizado en la historia de ser escogida. Puedes acceder al enlace en la descripción de este episodio y grabarte con la propuesta que tengas en mente.
Saludos amigos y bienvenidos a esta edición especial de En Diario, donde estamos analizando la más reciente encuesta del Nuevo Día a un año de las elecciones del 2024. Con nosotros José Alfonso, presidente de The Research Office, la firma que ha estado por los pasados casi 20 años trabajando la encuesta del Nuevo Día. Bienvenido nuevamente, José.
Hey, gracias. Un placer estar aquí.
José, vimos la encuesta a un año de las elecciones, vimos contiendas primaristas del PNP, el Partido Popular Democrático, Dignidad. Vimos lo que la gente piensa sobre una potencial alianza entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. Y vimos la carrera a San Juan, así como las carreras a la gobernación del 2024. Ya analizados los resultados, siempre la gente tiene preguntas de cómo hicimos la encuesta. Háblanos de esa metodología, esa muestra y cuán complicado es en tiempos pospandémicos hacer encuestas en Puerto Rico.
Bueno, la encuesta se hace con la misma metodología que hemos tenido en los pasados, yo creo que vamos para 40 años, y es mediante entrevistas personales que se realizan cara a cara y casa a casa. Hago una importante salvedad, y es que cuando decimos casa a casa, pues no piense que son casas de fácil acceso en urbanizaciones abiertas, sino todo tipo de vivienda que hay en Puerto Rico según las define el censo. Y ahí pues está la urbanización cerrada, la urbanización abierta, están los condominios, están los walk-ups, están las casas lineales, que a veces lo que tienen es un portón de seguridad que solamente lo puedes acceder si tienes un beeper. Obviamente, residenciales públicos, barrios, barriadas. Hay que ir a todo tipo de vivienda en Puerto Rico. Y la encuesta, yo creo que los resultados acertados que ha tenido, particularmente la encuesta que publica a 48 horas de las elecciones, es que podemos tener ese control, ese nivel de detalle que en una entrevista telefónica tal vez no lo logras, y en una entrevista, si fueran digitales, online, tampoco lo pudieras lograr.
José, yo quiero reiterar eso y detenerme un poco en esa encuesta a 48 horas que pues siempre hacemos previo a los comicios, ¿verdad? Y en muchas ocasiones la gente critica los resultados. Sin embargo, yo creo que hay que reiterar los resultados, no de las de 48 horas, pero de las encuestas que vienen un año antes, 6 meses antes. Pero como tú siempre dices, esto es un retrato en el tiempo, ¿verdad? Así que lo que vimos ahora, noviembre del 2023, es un retrato de cómo están las contiendas hoy día. Pero sabemos que eso puede cambiar.
Sí, es que hay tantos factores, sobre todo cuando tú añades el elemento de campaña. Oye, las campañas tienen un efecto. Nadie lo acepta, nadie dice, no, a mí la campaña no me convence, a mí la campaña no me cambia la opinión. Pero sí, mejora el nivel de conocimiento de los candidatos, mejora la familiaridad. Uno entra, tú puedes ver cuáles son las propuestas que trae. Así que cuando entra ese componente de las campañas, cuando entren los alcaldes, que eso pues sobre todo fuera del área metropolitana, tienen un peso bien, bien grande a la hora del pueblo decidir cómo votar. Cuando entran esos endosos, cuando entra el comité de barrio, cuando entran, oye, tantos otros factores, pues por supuesto que los resultados pueden cambiar. Así que lo que esta encuesta muestra es, a un año, ¿dónde estamos? ¿Cuál es ese barómetro importante y cómo están despuntando a los candidatos? Una de las cosas que a mí me sorprende es que hay caras nuevas, ¿no?, en esta encuesta, y salieron relativamente bien. Los niveles de desconocimiento son bien bajos. Por ejemplo, de Luis Javier Hernández, inclusive Jesús Manuel Ortiz, que no llevan tiempo con una exposición pública, que tú ves, mira, están todos los días en los medios, y aún así el nivel de desconocimiento fue bien bajo. Así que eso te dice que también hay un apetito por caras nuevas en esta contienda.
Vimos asimismo una efervescencia en el interés de votar, tanto en contiendas primaristas como elección general. ¿Eso se reflejó en el apetito de las personas participar de la encuesta en comparación con febrero? Porque recuerdo que cuando estuvimos aquí sentados en febrero, era la primera encuesta que se hacía después de la pandemia, y tú me comentabas en aquel entonces lo complicado que era encuestar y buscar que la gente abriera las puertas de sus casas.
Sí, esa tasa de rechazo mejoró en esta encuesta. Estuvo entre 23-24%. Estuvo por ahí, hubo mucha más cooperación. Y es porque también hay más interés en el tema y pues, estamos viviendo sin las restricciones típicas de la pandemia. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año de las primarias del PNP y PPD, nosotros no pudimos hacer por primera vez encuestas para esas primarias porque la tasa de rechazo estaba en sobre 80%. Así que hubiera sido un error descomunal. Tú decir, ah, con este 20 que quiso participar, yo puedo proyectar esto a la base de afiliados de cada partido.
Esta encuesta, en comparación con otras herramientas de medición que utilizan los propios políticos, háblanos del valor de ir casa a casa.
Bueno, yo quisiera que esto fuera diferente. Yo te lo digo como encuestador. Yo quisiera hacer esto de una manera más simple, telefónica o digital, porque ir al campo es una complicación en Puerto Rico. Te podrás imaginar, y digo, pues cualquiera persona que vive aquí se da cuenta, ¿no? Cada día son más las urbanizaciones cerradas, los condominios, los walk-ups. Así que lograr acceso a esos sitios es bien, bien complicado. Y por otra parte, los niveles socioeconómicos, lugares como barrios y barriadas, pues presentan otro tipo de reto. Pero yo estoy convencido, completamente convencido, y lo estuve cuando empecé a hacer la encuesta en el 2005 y lo estoy hoy en día igual de convencido, que esta es la manera más correcta de uno poder encuestar temas políticos en Puerto Rico.
Y así lo hemos venido haciendo con todas las encuestas que realizamos, incluso esa que tú mencionaste al principio de 48 horas. Refrescanos la memoria sobre cuán atinados han sido nuestros resultados en esa última contienda, ese retrato a 48 horas de la elección general. ¿Cómo han estado esos resultados versus el resultado final de la elección?
Seguro. No tengo esos datos precisos conmigo, pero te puedo hablar de lo que recuerdo. En la elección del noviembre de 2020, cuando publicamos a dos días de las elecciones, pues pusimos a Pedro Pierluisi al frente por un punto porcentual. Y yo recuerdo que las otras encuestas que estaban saliendo en diferentes medios, pues ponían a Carlos Delgado Altieri con 8, 9, 10 puntos. Yo vi una encuesta donde él estaba hasta 14 puntos por al frente. Nosotros salimos con una encuesta diciendo Pierluisi marginalmente gana por un punto. Y eso fue lo que sucedió. Dijimos también Jennifer González gana por 10 puntos sobre Aníbal Acevedo Vilá y ella ganó por 8 o 9 puntos. No recuerdo con precisión, pero fue entre 8 y 9. O sea, que también considerando que el margen de error es más o menos 3%, estuvimos ahí. La encuesta anterior, en el 2016, también lo que nosotros hicimos en esta última encuesta que se hace del ciclo eleccionario es que aparte de lo que el participante me contesta a mí cara a cara, le damos una papeleta ejemplo, y andamos, los entrevistadores andan con unas urnas, se le da una papeleta, si se haga, usted vote como vaya a votar el día de las elecciones en dos días, y la deposita en la urna. Esa papeleta es anónima, no hay manera de que yo pueda parear quién contestó qué. Y recuerdo que los resultados de la papeleta cuadraron al chavo, con lo que sacó Ricardo Rosselló en ese momento y Jennifer González.
Bueno, José, ciertamente estaremos bien pendientes el año próximo a las encuestas del nuevo día que hagamos con The Research Office Y como hemos hablado en este espacio durante toda la semana, esto puede cambiar, todavía falta tiempo, así que vamos a estar midiendo bien de cerca cómo se mueven las fichas políticas de cara a esos comicios del 2024.
Así será.
Gracias por estar con nosotros y gracias a nuestra audiencia de En Diario.